5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, que lleva el caso de Yasin Canha, apunta que el presunto yihadista de Algeciras se radicalizó en un mes. Como ya sabes, Yasin Canha, el marroquí de 25 años que la semana pasada mató al sacristán Diego Valencia, tiene abierto un expediente de expulsión desde el año pasado. Y el que Yasin, que hasta ahora no había cometido ningún delito, no hubiera sido expulsado, ha creado alarma social. Pero ¿cómo es posible que no lo hubieran expulsado? Hay quien quiere aprovechar este caso para sembrar miedo, para alimentar la imagen falsa de que en España tenemos una invasión de migrantes en situación irregular y que no se les expulsa.
Señor Sánchez, no puede haber barrios ni calles seguras si no hay fronteras seguras.
Estoy convencido de que esos inmigrantes que trabajan, que contribuyen, son los primeros interesados en que los que delinquen, los que agreden, los que violan, sean identificados y expulsados cuanto antes.
Que hay que hablar con claridad de la inmigración ilegal y repatriar la inmigración ilegal. Que hay que proteger a las familias.
Estigmatización del inmigrante irregular. Se sugiere además que la inmigración irregular está asociada a la delincuencia. Vamos a ver, en España hay 6,5 millones de extranjeros. De esos 6,5 millones, 6 residen legalmente y 500,000 irregularmente. Es decir, hay muchísimos más migrantes en situación regular que en situación irregular. El año pasado se abrieron 35,000 expedientes de expulsión y solo se expulsó a 2,700 migrantes. ¿Por qué es esto? Porque hay una especie de conspiración para no expulsar a los migrantes en situación irregular. Vamos a ver, un migrante irregular es irregular, pero es una persona y afortunadamente se le reconocen sus derechos. Cuando se identifica un migrante en situación irregular, se inicia un procedimiento que se tramita por vía administrativa. Pero el Supremo, el Tribunal Supremo, ha dicho que no se puede expulsar a todos los migrantes que están en situación irregular en España. Dice el Supremo que solo se puede expulsar si hay circunstancias agravantes, además de haber entrado en España sin papeles. Por ejemplo, antecedentes penales, entonces sí lo puedes expulsar. No tener documentación, no tener domicilio fijo, no tener familia y desconocer por dónde y cuándo entró en España. Si no se tienen esas circunstancias, si no se dan esas circunstancias, no se puede producir la expulsión. Bueno, se abre un expediente de expulsión. Cuando se termina el expediente de expulsión, puede suceder que digan, bien, a este señor hay que expulsarle. Pero para poder expulsarle, si no tiene, por ejemplo, pasaporte, el país al que va a ser expulsado tiene que reconocer que esa persona es ciudadano de ese estado. Y lo que había sucedido con Yasin es que Marruecos no había reconocido que era marroquí. Y sin un salvoconducto de Marruecos no se le puede expulsar. O sea, no hay ningún tipo de conspiración. Cuando ya se tramita el expediente, se le interna en un CIE, generalmente un centro de internamiento de migrantes, que bueno, las circunstancias o la vida en un CIE es una vida desastrosa. Si no llega el salvoconducto a tiempo, sale del CIE y se queda en España. Esto se produce mientras los empresarios del campo, de la construcción, de muchos sectores, tienen necesidad de mano de obra. Pero, como esos migrantes son irregulares, no los pueden contratar. Hace unos meses estuvimos en Huelva. Estuve en un campo en el que cultivaban fresas. Y la persona que estaba a cargo de esa explotación me decía que necesita contratar a migrantes, pero que no puede.
Esto es un trabajo duro, son muchos días, y cuando es una campaña fuerte, que es febrero, marzo, abril, mayo y junio, pues esto es agotador, y yo pienso que ya la gente española pues buscan otras alternativas y otros trabajos.
Bueno, pues
y
quería contratar a migrantes, pero no era posible porque no tenían papeles. Afortunadamente, el gobierno hace unos meses modificó el reglamento de extranjería de tal manera que ahora se facilita la regularización, porque si alguien lleva al menos 2 años en situación irregular en España puede conseguir un permiso de residencia si acredita la realización de cursos formativos. O sea, entran migrantes en situación irregular en España, se juegan la vida para cruzar el estrecho, mientras aquí tenemos necesidad de migrantes. Hay que casar las dos necesidades. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y más sanciones para Rusia y que sean más duras para evitar que el Kremlin restaure su capacidad de producción y defensa. Es la petición del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al término de la cumbre europea en Kiev. Por su parte, Bruselas reconoce los esfuerzos de Ucrania para cumplir los objetivos impuestos para pasar a formar parte de los 27. Paloma García Ovejero.
Ucrania es la Unión Europea es Ucrania. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha sido así de claro ante Zelensky.
No nos intimida y no nos va a intimidar el Kremlin, porque Ucrania y la Unión Europea somos familia. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea.
El calendario, sin embargo, difiere. El presidente ucraniano quiere abrir las negociaciones este mismo año, pero los líderes de Bruselas prefieren esperar a que se cumplan todos los requisitos.
Y en estos momentos empieza en Sudán del Sur el encuentro entre el Papa Francisco y las autoridades y cuerpos diplomáticos del país. El jardín del Palacio Presidencial de Yuba es el escenario donde se desarrolla el encuentro. Antes, el Santo Padre ha visitado al presidente y vicepresidentes de la República. Pendiente de todo está la enviada especial de COPE, Eva Fernández.
Es mucho lo que se espera de la presencia del Papa en Sudán del Sur, quien acaba de entrar en silla de ruedas en los jardines del Palacio Presidencial tras haberse reunido en privado con el presidente Salva Kiir y el líder opositor y vicepresidente Riek Machar, a quienes conoce de hace tiempo, porque no olvidemos que fueron sus invitados en el retiro al que acudieron gobierno y oposición en el Vaticano. Se desconoce la conversación que han mantenido a puerta cerrada, pero algo habrá tenido que ver con el empeño del Papa en mediar para resolver los 7 años de conflicto que ha causado 400.000 víctimas y más de 2 millones de desplazados internos. Desde que el pontífice ha aterrizado en Yuba, está recibiendo el afecto de la población, que ha acudido a recibirlo con banderas del Vaticano, cantos y gritos de bienvenida.
Y la Casa Blanca suspende la visita de Anthony Blinken a China. Finalmente, el secretario de Estado norteamericano, lo acabamos de contar aquí en la tarde hace unos minutos, no viajará a China este domingo después de que el Pentágono identificara un supuesto globo espía chino sobre el espacio aéreo estadounidense. Y el Festival Internacional de Música de Canarias afronta sus últimos días con estrenos de lujo. Estrenos como este que suena, la obra Luz, Amor y Éxtasis, una pieza que incluye el concierto de la Orquesta de Cámara de Europa, que debuta este año en Canarias bajo la dirección del colombiano Andrés Orozco Estrada. El encargado de interpretar la pieza será el guitarrista español Pablo Sainz Villegas, y la compositora de esta pieza es Laura Vega, que presenta uno de sus proyectos con notas más personales.
La obra se articula en tres grandes partes. Describen de una forma muy personal el concepto de luz, de amor y de éxtasis que ha dado título, ¿no?, a la obra. Parte de una sonoridad muy íntima, como encuentro con uno mismo.
La orquesta actuará hoy viernes 3 de febrero y mañana sábado. Y hoy comienza la segunda vuelta de la Liga. Cristina Bejarano.
Sí, anoche cerraba la primera vuelta ese Real Madrid-Valencia con victoria de los blancos en el Bernabéu por 2-0. Y se ponen a 5 puntos del líder, el Barcelona. Pero lo más alarmante es la enfermería del Madrid de cara al partido del domingo en Mallorca, en el que no estarán Militao ni Benzema y donde son duda también Alaba y Kroos. La jornada la abre hoy el Athletic de Bilbao-Cádiz a las 9, que podrá seguir en tiempo de juego por COPE+. Y mañana juega el Atlético de Madrid contra el Getafe en el Metropolitano a las 6:30. El Atlético con todos disponibles para el encuentro, y para el domingo quedan el Mallorca Real Madrid a las 2:00 p.m. y Barcelona Sevilla a las 9:00. En Fórmula 1 ya se ha presentado el nuevo Red Bull de Verstappen, Carlos Miquel.
O al menos eso es lo que han dicho en un garaje de Manhattan, donde han hecho una presentación por todo lo alto, aunque era el coche del año pasado con la decoración de esta nueva temporada 2023. La gran noticia es que van a llevar motores Ford desde 2026. Vuelve uno de los motoristas más importantes de la historia del Fórmula 1, y además la FIA ha anunciado que habrá otros 5 motoristas más de 2026 a 2030, Alpine, Audi, Ferrari, Honda y Mercedes, acompañando a Red Bull Ford.
Y por último, en la Euroliga de baloncesto, hoy partido importante para el Real Madrid ante el Mónaco a las 7 con la noticia de la lesión de Rudy Fernández.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 15 grados y mucho sol ahora mismo en el centro. Sigue dando problemas el accidente de la 2 en Torrejón de Ardoz, que afecta a los dos sentidos. Hay retenciones de salida en la 1 Alcobendas, a 3 Rivas, a 4 Butarque y Pinto, a 42 desde Parla hasta Torrejón de la Calzada, a 5 Arroyo Molinos, y también retenciones en la incorporación de la M50 en Las Rozas hacia la 6. Además, 2 kilómetros de tráfico lento por una avería en la P6 en el Alto del León, en la salida de Madrid. Aumenta a 101 el número de personas afectadas por salmonelosis tras comer tortilla de patata en Casa Dani. De ellas, 13 han necesitado ingreso hospitalario y una estuvo en la UCI, aunque ya está en planta y evoluciona favorablemente. No hay fecha prevista para la reapertura de los locales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El ahorro es gasto futuro. Bueno, esta es una de las máximas, una de las, diría yo ya, incluso frases míticas, que a mí por lo menos no se me va a olvidar nunca, de nuestro profesor de economía de bolsillo de la tarde, de Fernando Trías de Bes. Es verdad que hay gente más ahorradora que otra y épocas en las que podemos ahorrar más y otras menos. Pero hoy queremos plantear una duda que parece simple, pero que tiene más trasfondo realmente de lo que en un principio, ¿no?, podría parecer. Mira, estamos todavía a principios de mes y seguro que acabas de cobrar. ¿Qué es mejor para conseguir el objetivo del ahorro? ¿Apartar un dinero en el momento en que cobras la nómina o esperar a final de mes y ahorrar lo que te haya sobrado tras pasar precisamente el mes y haberlo pagado todo? Fernando Trías de Bes, economista, escritor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente. Oye, esto parece una cosa muy simple, pero a lo mejor luego tiene más enjundia detrás de lo que parece, y me parece muy curioso, porque seguro que habrá gente que haga una cosa y gente que haga la otra, o lo intente. Bueno, vamos a empezar por preguntarte a ti, ¿por qué hay personas que logran ahorrar y otras que nunca lo consiguen?
Bueno, a ver, hay una parte que tiene que ver con el nivel salarial, hay una parte. Es decir, mira que ahora con el miércoles estábamos hablando del salario mínimo.
Sí.
Hombre, el que gana 1.080 euros.
Claro, difícil, ¿verdad?
Está escuchando la vida. Y dice, mira, estos hablando aquí del ahorro, si supieran yo cómo voy, vamos, uh-huh. Es que me parece una broma esto. O sea, hay gente que con toda la legitimidad del mundo puede decir o pensar, oye, no me hables del ahorro, que a duras penas yo puedo llegar a final de mes y sin ningún capricho, ¿no? Entonces, claro, para esas personas la respuesta de por qué no logran ahorrar es muy fácil, es porque no ganan suficiente, y es así de claro, ¿no? Pero vamos a suponer, o vamos a partir de la premisa, ¿de acuerdo?, que vamos a estar en gracias a Dios, bueno, pues el 90% de la clase trabajadora que está por encima del salario mínimo, o gente que por lo menos puede llegar a tener alguna cierta capacidad de ahorro. Uh-huh. En ese caso, la respuesta a tu pregunta, ¿por qué algunas personas lo logran y otras nunca lo logran?, es porque esto se ha comprobado incluso, no solo desde el punto de vista conductista, desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista psicológico. El ser humano es una especie que siempre va a preferir el placer inmediato, ¿sí?, el beneficio presente, siempre, antes que tener que realizar un esfuerzo que supone ahorrar y que es, como lo has dicho muy bien en la introducción, posponer un consumo futuro, ¿no? Entonces, el principal motivo, luego puede haber otras partes ya de método, luego entraremos si es mejor de una manera o de otra, pero el principal motivo por el cual no se logra ahorrar es que es la debilidad humana. Siempre vamos a tender a preferir el placer presente antes, ajá, que no el placer futuro. Siempre, siempre. Esto es una máxima, aplica a todo el mundo y, por tanto, la, claro, gente ahorradora tiene muchísimo mérito, porque en el fondo son gente que tiene esa capacidad de posponer el placer. Y luego avanzaré sobre esto porque no quiero extenderme más, pero ya verás que uno de los trucos es precisamente crear placer hoy con el ahorro.
Anda, bueno, pues ya me has generado las ganas de saber más. Pero bueno, lo que se ahorra, sea finalmente mucho o poco, Fernando, ¿está en relación a lo que se gana o a lo que se gasta?
Mira, a partir de cierto nivel está en relación a lo que se gasta. Sinceramente, es decir, como he dicho, leí sobre esto en muchos estudios económicos, es decir, hay una primera franja que evidentemente el ingreso marca la capacidad de ahorro. Ahora, a partir de una franja determinada,
¿sí?,
lo que marca lo que tú puedas ahorrar tiene relación con lo que tú realmente gastas y con lo que puedes evitar gastar. Es decir, la respuesta es doble. En las rentas más bajas depende de lo que se gana. A partir de un salario medio, yo te diría que ya tiene que ver con la capacidad personal de cada uno.
Qué bueno. Oye, ¿y existen realmente trucos para el ahorro?
Y tanto.
¿Sí?
Y tanto, que muchísimos trucos para el ahorro existen, muchísimos. Lo que pasa es que es un poquito, mira, ahora casi te comento sobre lo que decía anteriormente. Muchos de los trucos sobre el ahorro tienen que ver, ¿no? Pues lo apartas a primeros de mes, a final de mes, luego comentaremos pros y contras si quieres, ¿no? Ahora hay incluso ahora unas aplicaciones que cada vez que haces un pago, te apartan una parte de lo que pagas. Yo tenía un amigo, me acuerdo, que me hacía mucha gracia, luego con 18 años, hace un montón de años, que en aquel momento no tiraba de tarjeta, era muy joven y andaba siempre con efectivo, ¿no? Y entonces siempre me decía que lo que hacía era, cuando llegaba a casa, tenía como un bote con monedas y entonces
¿sí?
él salía a lo mejor con, entre las antiguas pesetas, te hablo, salía con un billete, yo sé, de 500 pesetas, de 1000 pesetas, y con lo que volvía de monedas, lo ponía en el bote de monedas.
Uh-huh.
Claro, digo, sí, pero se llama Jordi, digo, Jordi, pero al día siguiente tienes que coger otro billete.
Exacto.
Y dice, sí. Sí, pero voy poniendo monedas en el bote, ¿no? Entonces, bueno, fíjate que este ni al principio de mes ni al final de mes, este, sin aplicación y de otra manera, lo que hacía cada día era intentar ir apartando algo de lo que iba cogiendo como una manera de ver luego cómo se le acababan los billetes. Entonces, bueno claro.
Es una manera de hacerlo también. Pero
sí,
es verdad,
sí,
aquello se hacía con billetes, ahora es más difícil, ¿eh?
Claro, no, lograba ahorrar, ¿no? Pero al final, más allá del truco, de la aplicación, si lo aparto al final, por principio, yo te diría que hay un punto muy, muy importante, que es saber encontrar el placer en el ahorro, en ahorrar. Es decir, hay gente que, por lo que comentaba, como consumir te produce placer, porque es así, porque te produce placer consumir, pues la otra opción es decir, oye, ¿cómo hago para que también me produzca placer ahorrar?
Uh-huh.
Que es muy distinto. Entonces, en este sentido, hay que entender que hay unos beneficios psicológicos del ahorro que están conocidísimos. Por ejemplo, una sensación de autoestima. Sensación de competencia, soy capaz de estar ahorrando, oye, soy competente para ahorrar, oye, satisfacción, mira, en el futuro tendré menos ansiedad, o voy a poder gestionar mucho mejor mi tiempo porque tengo ahora un colchón que me puede permitir de alguna manera, pues en el futuro, con el tiempo, manejar de otra manera, con otra situación. Es decir, hay que darse premios psicológicos en el ahorro, porque la renuncia constante genera tanta presión y tanto desgaste, incluso a nivel neurológico, que uno se agota de ahorrar.
Es súper interesante esto que dices, ¿no? Porque, bueno, ser capaz de encontrar ese placer, dices, en el propio ahorro, en esa satisfacción personal de decir, fíjate, he conseguido renunciar a este placer inmediato, a esto que me apetecía, a esto que quería comprar hoy, y he conseguido renunciar y apartarlo ahí, ese dinero, para algo que vendrá en un futuro. Luego tampoco se puede pasar uno mucho con esto, ¿no? Porque a lo mejor llegamos a, no sé si llamarlo, la tacañería extrema, que tampoco sería plan.
Con un catalán estás hablando, ¿eh? Bueno, a ver, Pilar.
A lo mejor entramos ahí en un bucle.
No, vamos a ver, la tacañería no es exceso de ahorro.
No, ¿no? Vale.
No, no. La tacañería es dolor por el gasto.
Ah, qué bueno, es verdad. Sí,
es distinto. La tacañería es
me
duele gastar.
Muy bien calificado, es verdad.
Claro, me duele gastar, ¿no? Por lo tanto, y el tacaño también es aquella persona que lo necesario no lo hace. O el tacaño es aquella persona que al final pone por delante su ahorro por encima a lo mejor de la generosidad o de
sí, incluso hasta del bienestar familiar a veces, ¿no? De cierto confort y
efectivamente,
demás.
Sí. Ese es el tacaño, es decir, oye, pon ya la calefacción, ¿no?
Por ejemplo.
Tenemos frío.
Estamos a 16 grados en casa.
Claro, vale. Tenemos frío.
Oye, volviendo a la pregunta del inicio y teniendo claro ya por lo que me has comentado, que desde luego sí que hay trucos para ahorrar y que probablemente cada persona tenga el suyo, y hasta qué punto, bueno, hay personas que son capaces de hacerlo y otras no, ya no siempre depende del nivel de ingreso, que sí, pero que no siempre es así. Volvamos a esa pregunta que yo hacía al principio. Si tú pudieras elegir, ¿es más fácil ahorrar si cobramos y apartamos ya un dinero fijo probablemente cada mes para el ahorro, o esperamos a ver si nos sobra algo a final de mes y eso lo destinamos al ahorro? ¿Tú qué crees?
Es muy fácil. La respuesta clara es súper fácil y espero que pueda ayudar o aportar a alguno de los oyentes. Mira, si tú eres de las personas que sabe decir que no a un gasto innecesario, no tienes por qué apartar a inicio de mes. Es decir, hay personas que les cuesta mucho. Hay personas que dicen, ay, mira, es que he visto esto y me hace ilusión, o ya sé que no puedo, pero bueno, ay, ahorraré mañana con aquello. O sea, es decir, si tú eres una persona que te cuesta renunciar al gasto innecesario, apártalo a principio de mes, porque vas a estar cayendo en la tentación. Estamos demasiado expuestos, con muchísimos estímulos para consumir y para comprar productos de impulso. Es muy difícil. Que tú eres una persona que sabe realmente gastar en lo necesario y sabe decir que no cuando toca, lo puedes apartar perfectamente a final de mes. Por tanto, fíjate, no tiene tanto que ver con que sea mejor una cosa como otra, porque aparentemente podrías decir, ah, no, pues mejor a principio de mes, ¿no? Porque si ya lo has apartado, pues ahí queda ya. No,
y te sientes obligado, ¿no? A no tocarlo, digamos, y ya está.
Sí, pero también es muy tentador volver a esa cantidad si ya no sabes decir
eso
que
también
no.
Es cierto.
Claro, por lo tanto, es yo te diría que tiene bastante que ver con tu propia estructura de personalidad.
Pero bueno, también por lo que hemos contado hasta ahora, hemos constatado, nos has dicho que es verdad que la capacidad de ahorro produce satisfacción y alegría. Entiendo que la incapacidad de ahorrar de estas personas que realmente les cuesta mucho les produce todo lo contrario, ¿no? Frustración y seguramente un sentimiento de puf, no soy capaz, qué mal lo hago. Pero claro, es que, ¿cómo cambiamos eso, Fernando? Porque no sé si tiene que ver con la personalidad o con una falta de organización, es decir, ¿con qué?
Bueno, yo diría tres recomendaciones muy, muy rápidas, ¿vale? La primera, evitar autopresionarse demasiado. Es decir, de hecho, la autopresión genera tanto cansancio, de hecho hay sustancia cerebral que se gasta, es decir, cada vez que tú renuncias, ¿no? Esto, por ejemplo, en inversores de bolsa está calculado, el inversor que tiene que ir dejando pasar inversiones, no, esta no, hay un agotamiento, hay un momento en que tu capacidad de decir no se agota y acaban invirtiendo en valores que no tocan. Lo mismo pasa muchas veces con el ahorro, ¿no? No puedes, eso uno no lo aguanta. Por tanto, segunda recomendación, márcate objetivos reales, objetivos factibles. Por ejemplo, hay una recomendación muy sencilla. Tú quieres acabar ahorrando un 20% de tu salario, suponiendo de la premisa que puedes. No empieces por el 20. Ahorra un 1, el mes que viene un 2, el siguiente un 3, el siguiente un 5, y a lo mejor en 8, 9, 10 meses has aprendido a ahorrar un 20. Pero es muy difícil pasar de ser una persona que no ahorro a ahorrar el 20%. Lo harás el primer mes.
Ya, pero luego a lo mejor te vienes
luego,
abajo.
Caras, ya, efectivamente. Ya. Y luego, sobre todo, ya lo último, es muy interesante identificar patrones propios, ¿no? Es decir, oye, ¿yo cómo me comporto? Aprender a conocerse a uno mismo. Por ejemplo, es que me doy cuenta, mira, un tema muy habitual. Cuando estamos estresados o cuando estamos de mal humor,
sí,
tendemos a consumir más.
Sí, sí, sí.
Para que se nos pase el mal humor, para darnos.
Y además nos justificamos, como
claro,
diciendo, bueno, es que ya lo he pasado bastante mal hoy, he tenido un día horrible y me merezco esto, ¿no?
Claro, efectivamente.
Y compras. Entonces,
claro, entonces vete primero a hacer deporte y luego si quieres compras, ¿no? Generas un poco de endorfina.
Procura distraer tu atención en otras cosas, ¿no? Que te ocupen
de ti. Se puede generar dopamina de otras maneras, pero no entramos en esto, que puede haber menores, ¿no? Pero te quiero decir que identifica tus patrones, cómo te comportas tú, ¿no?
Una cosa, ¿conviene tener un fin claro para ese ahorro o no? Es decir, por ejemplo, pues yo quiero ahorrar para poder permitirme la entrada para una casa que me quiero comprar en 3 años. O quiero ahorrar porque mi objetivo de en 5 años es poder viajar por el mundo o tomar, yo qué sé, ¿un objetivo concreto o no?
Absolutamente sí. Y esto que has dicho me parece interesantísimo, Pilar, porque es una manera de ponerte un beneficio psicológico, de poner placer en el ahorro, porque tú estás pensando en un objetivo. Yo recuerdo, nada, es muy gracioso, muy rápida la anécdota, de una persona que conocí y era un vendedor, un dependiente en una tienda, y él me explicaba que había puesto en la puerta de la tienda, arriba, no se veía cuando se entraba, había puesto una cornamenta de un ciervo, porque sí, su mayor ilusión era ir a ver ciervos a Alaska, no me acuerdo dónde, sí, quería el viaje, quería hacer todo su vida y quería ahorrar, y para eso necesitaba las comisiones. Decía, y cada vez que yo veía entrar una persona por la tienda, miraba arriba de la puerta, veía la cornamenta y entonces ya salía motivado a venderle, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba poniendo un incentivo, una ilusión, ¿no?
Una motivación extra,
y es lo
claro
mismo. Entonces, lo que es muy bonito de lo que explicas es que cuando tú pones una motivación, aunque luego no te lo gastes en aquello el ahorro, vas pensando, fíjate, ya tengo un poco más pues para esa ilusión que tengo. Y entonces conviertes el ahorro en lugar de dolor en ilusión.
Eso
está muy bien. Esa parte neurológica es fundamental.
Lo que pasa es que eso tiene un... Bueno, te voy a decir lo que a mí me pasa. Cuando hago eso, llevo muy mal los gastos imprevistos. Es decir, que de ese ahorro que yo estoy ahí acumulando para algo en concreto, ¿no? Con toda esa ilusión, de repente... la frustración de ver que llega un gasto imprevisto, una cosa que yo no pensaba, algo que ha ocurrido en la casa, por ejemplo, que se ha roto, algo que... Y tienes que gastar parte de ese dinero ahí. Oye, de verdad, ¿eh? Parece una bobada, pero es que sí.
No me pasa
solo a mí entonces.
No, es súper habitual y no es ninguna bobada, es un mazazo. Es un mazazo, te sientes fatal, ¿sí?, porque dices, ya va esto, ya ha venido esto imprevisto y todos aquellos esfuerzos que hice, aunque le hubieras puesto ilusión, todo esto que hice, ahora se me ha quedado un 20% menos, te vienes abajo, voy a pasar de ahorrar, al final no vale la pena.
Es verdad, te empiezas a venir todos los pensamientos negativos.
Hay una frustración enorme. Ahí lo tienes que pensar dos cosas y te puede servir de utilidad. La primera, pensar, bueno, si no hubiera tenido esto, no lo hubiera podido absorber.
Es verdad.
O por lo menos decir, bueno, esto retrasa un poco el calendario que yo tenía. Pero no lo inhabilita.
Qué bueno, siempre tienes una salida en positivo para todas nuestras frustraciones económicas, que está muy bien. Al final vamos a conseguir ahorrar todos, gracias también a Fernando Trías de Bes. Fernando, muchísimas gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Ponme algo de
música ligera porque me siento ausente. Misterio y alegre solo un poco.
Música ligera para una tarde de viernes como esta de 3 de febrero. Hablando de un tema que no tiene nada de ligero, por cierto. Parece una bobada, pero cuidado con esto. Estamos hablando de la posibilidad de compartir o no las contraseñas como un símbolo para Rosa Rosada de muchas cosas. O sea, el no compartirla es un símbolo clarísimo de que no hay confianza, de que el amor está, vamos, más para allá que para acá ya. Y de poca... ¡Hombre!
Pero no nos pongamos en ese extremo.
Bueno, nos pongamos en ese extremo, pero es lo que tú has dicho.
Sí, pero tampoco es para tanto.
Bueno, vale. ¿Los oyentes comparten o no las contraseñas del móvil, de la tablet, del ordenador, de la tarjeta de crédito? ¿Es un símbolo de confianza? ¿No hay secretos? ¿Has llegado a fisgar el móvil de tu pareja, que es lo que querías preguntar tú también? Bueno, ¿qué dice la gente?
A ver, mira, yo leo para que yo comparto la contraseña desde siempre con mi pareja y con mi hija, y me ha servido para decirle a mi hija de 13 años que su clave también se comparte.
Ya.
Bueno, sí, claro, es que hay que dar ejemplo, no, eso está claro.
Yo no he encontrado todavía ninguna razón que me convenza de que la contraseña no se tiene que compartir con la pareja. Por aquí hablan de intimidad.
Referente a la intimidad del móvil, yo para mí creo que no deben mirar el móvil. Ya no es porque la pareja confíe en la otra persona, sino que no tiene por qué saber los mensajes que a mí me envía otro. Quiero decir, un amigo mío puede decir que, bueno, que me mandaba un secreto a mí y no tiene por qué saberlo otra persona. Si ella lo lee, ya rompe la intimidad de mi amigo, no la mía.
No sé.
¿No te gusta el razonamiento?
¿Secretos? Con los años que tenemos ya vamos a andar con secretos.
Pero vamos,
es como
a ver,
que no me lo creo.
Es que tú...
Imagínate que tú trabajas en el CNI.
Ah, bueno, esa es otra.
Fernando.
Hombre, no, ¿qué te quieres decir?
Desde luego, si trabajas en el CNI, mira,
pero
que
mira,
no me interesa
mira,
nada de lo que
secretos,
lleves en tu móvil.
O sea, tonterías, vale. Pero que no son importantes, pero por ejemplo, estás mirando un vestido que te apetece comprarte, ¿no?
Sí.
O sea, y a lo mejor, pues estás tú ahí mirando, sí, y mirando varios, porque a lo mejor tienes una boda dentro de un mes. ¿qué necesidad hay? Quiero decir,
no, a mí no me importa que me coja el móvil y vea que estoy viendo vestidos. Es decir, no hay que confundir el uso del teléfono con la invasión de la privacidad. Se pueden saber las contraseñas, pero no se coge el móvil sin permiso.
Ah, no, claro.
A eso es a lo que yo
voy. Pero entonces, ¿para qué quieres saber la contraseña?
¿Y por qué no se la quieres decir? ¿Claro?
Estamos en un bucle.
Dicen por aquí.
Estamos en un bucle.
No, la pregunta es, ¿amar es compartir pero incluso la contraseña de tu móvil? Por aquí hablan de confianza hacia uno mismo.
Buenas tardes, gente. Yo creo que cuando hablamos de confianza, justo es eso, confianza. Entonces, si tú confías en mí, no tienes por qué andar en mi móvil, ni tienes que andar en mi ordenador, ni en el cajón de mi mesilla, ni en la guantera de mi coche. Entonces, yo no pongo las contraseñas porque mi pareja o mis hijos pueden entrar o no en el móvil. Es que se me queda en el móvil en la cafetería y cualquiera tiene acceso a mi vida. Yo llevo mi vida en el móvil. Entonces, la confianza es hacia mí, no de mí hacia los demás.
No, sí, yo estoy de acuerdo con el razonamiento de este oyente. Yo no le pongo ninguna pega.
Por supuesto.
Hombre, hemos salido del bucle.
Eso no está reñido con que tu pareja sea la contraseña.
A lo mejor es que estamos mezclando dos cosas que nos están distorsionando el foco. Que una es, ¿compartirías o no la contraseña? Bueno, no sé si la compartirías o no. Y otra cosa es, ¿fisgarías? O sea, que claro, el móvil de tu pareja, que son cosas distintas.
Efectivamente, pero yo no estoy hablando de fisgar en este caso. Es decir, este señor piensa, efectivamente, todos tenemos contraseñas en el móvil, porque lo pierdes tal y llevas tu vida, llevas tu banco, llevas tus cosas, efectivamente. Otra cosa es que a tu pareja no le digas la clave de tu móvil.
Pero una cosa, pero si no es decírsela, si no es no decírsela.
Por, o sea,
tú de repente, un móvil nuevo, lo pones en marcha y de repente pones la contraseña y lo primero que haces es, fulanito, que he puesto esta contraseña en el móvil. ¿Qué necesidad? Si nadie lo va a mirar, si no lo va a mirar.
Pero vamos a ver si te la pregunta por el
¿y por qué te la va a preguntar?
Los oyentes.
¿Pero por qué te la va a preguntar?
Los oyentes. A ver, esto es lo que yo considero vivir en un estado de felicidad.
A ver, buenas tardes, gente. Yo no tengo problema con las contraseñas. Yo solo tengo contraseña para enchufar mi móvil, porque hay que tenerla, porque si no, si se apaga, te hay que tener una contraseña, pero ya está. Yo lo tengo libre, mi mujer me lo coge, las tarjetas de crédito tenemos el mismo número los dos, la misma tarjeta, o sea, no tengo ningún problema, no tengo que esconder nada, gracias a Dios, pues no hay nada.
Oh,
y
sí,
así vivimos felices.
Bueno, pero para tener el mismo número de tarjeta hay que coordinar.
Coger, si le metí la contraseña, que un poco rollo, ¿eh? Si tiene algo raro, tiene que estar muy pendiente de todo eso. Vale, un saludo y pasar buena tarde.
Pero, por ejemplo, esto que ya han dicho varios oyentes, que es que tienen la misma contraseña para la tarjeta. Supongo que cada uno tiene una tarjeta y entonces tienen la misma contraseña. Claro, eso significa que cuando llega el momento, tú tienes que, al recibir la tarjeta, ponerse de acuerdo, coordinarse.
No sé, eso es otro tema.
Ese es otro tema, sí.
Muchos temas. Estamos abriendo aquí muchos
abanico,
frentes.
Para abrir el abanico.
Bueno, pues también depende de las cuentas. Claro, si es la misma cuenta, lo mismo te da. Si son cuentas diferentes, pues ya hay más lío. Bueno, no oyentes.
Sí, se comparte número o tarjeta o... No sé, ahí cada uno.
¿A cada uno? Sí, bueno. Pues nada,
cada uno entonces, en todo.
Cada uno en todo, efectivamente.
Confianza, intimidad, discreción, por supuesto, no fisgar, faltaría más. En fin, están saliendo aquí muchos temas interesantes y muchos razonamientos también que merece la pena escuchar. Queremos más en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150-602. Bueno, Fernando, ¿ha habido reacciones del Frente Polisario al encuentro de Pedro Sánchez?
Sí, está muy enfadados, claro, en el Frente Polisario, porque lo que se ha acordado en la cumbre hispano-marroquí es que no puede haber declaraciones que ofendan a la otra parte. Claro, cualquier cosa que se diga sobre el Sáhara ofende a Marruecos, con lo cual, lógicamente, pues los saharauis y el Frente Polisario están pues bastante enfadados. Normalmente no sabemos bien qué es el Frente Polisario. Vamos a ver si lo aclaramos en unos minutos.
Si bastase un concierto o una simple canción.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
El garaje está en el sótano y tiene acceso directo a la casa. Me gustaría tener protección reforzada en este punto.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con su tecnología Zero Vision, tu garaje estará doblemente protegido. Si alguien entra, ellos activarán un humo denso para expulsar al intruso en segundos y evitar que entre en la casa. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Me pones un poco de jamón?
¿Ibérico?
Sí.
¿De bellota o de cebo? Pruébelos.
Este.
Bueno, ¿verdad? De jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo.
En la charcutería de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE estamos donde estás tú.
David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Mira, soy aquí un fósforo que tengo una pescadería.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Hola, hola!
¡Hola, Pepe! Buenas tardes, tiempo de juego.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hemos asumido un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y en nuestra práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía.
Esto es lo que decía Pedro Sánchez al concluir hace unas horas la cumbre hispano-marroquí. El acuerdo es que no se van a hacer reivindicaciones de soberanía, como acabas de escuchar, que pueda ofender a las dos partes. Es decir, no se podrá decir que Ceuta y Melilla son españolas y tampoco se podrá decir que el Sáhara tiene que ser para los saharauis, porque si no los marroquíes se ofenden. El ministro Álvarez ha intentado explicar hace muy poquito qué es lo que quiso decir el presidente del gobierno Sánchez.
Es esta nueva relación, basada en el respeto mutuo, en la ausencia de acciones unilaterales, en la transparencia y la confianza, en no ofendernos el uno al otro. Es muy claro lo que quiere decir esa frase. Y desde luego no hay que buscar ni sentidos implícitos, ni escondidos, ni oscuros.
Claro, Marruecos asegura que el Sáhara es territorio marroquí. No reconoce el derecho a la autodeterminación de los marroquíes. Si dijésemos algo, como ha dicho Podemos, del Sáhara, que es parte del gobierno, pues ya están ofendidos en Marruecos. Claro, en el Frente Polisario lo que ha sucedido en la cumbre ha sido muy criticado. Hemos estado hablando con Abdullah Arabi, que es portavoz del Frente Polisario, y nos ha dicho que esto claramente es hacerle el juego a Marruecos.
Utilizando su presencia en el territorio del Sáhara Occidental de manera ilegal, saqueando los recursos naturales del Sáhara Occidental, con ello se intenta condicionar posicionamientos políticos como los que he visto con la decisión del presidente del gobierno de España.
El Sáhara no es Marruecos. El Sáhara sigue siendo un territorio no autónomo según Naciones Unidas, y esto es lo que defiende el Frente Polisario.
Estamos hablando de un conflicto que lleva medio siglo encallado y que España le gustaría contribuir a desencallarlo, pero no es España quien lo va a hacer. Tiene que venir de Naciones Unidas la solución.
Mientras Marruecos siga recibiendo ese aliento y ese alivio por parte de países que están llamados a liderar ese proceso de las Naciones Unidas, como el caso de España, pues realmente va a seguir empeñado en no continuar en esa vía de la vía pacífica de la aplicación de la Liga Internacional y de permitir al pueblo saharaui decidir qué es lo que quiere ser.
La decisión tomada por Sánchez respecto a las reivindicaciones de Marruecos con el Sáhara, pues han puesto de nuevo en el centro de la atención el Frente Polisario. Habrá muchos que no sepan lo que es el Frente Polisario, habrá otros que lo conozcan desde hace mucho tiempo. Carlos Ruiz de Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, se ha dedicado a estudiar el Frente Polisario, que tiene además muchos vínculos con la historia reciente de España. Profesor Ruiz Miguel, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, gracias por atenderme.
Teóricamente en este momento hay una guerra entre Marruecos y el Frente Polisario. En este momento el Frente Polisario, ¿a cuántas personas reúne? ¿Qué influencia territorial tiene? ¿Cuál es, digamos, el perfil del Frente Polisario en 2022?
Bueno, vamos a ver, el Frente Polisario pues tiene un ejército que es el que está ahora llevando a cabo la guerra contra Marruecos en el Sáhara Occidental, una guerra que en este momento básicamente es de artillería, no solo ha habido algún raro enfrentamiento directo en el sur de Marruecos el año pasado entre tropas militares de Marruecos y del Frente Polisario, pero el núcleo de los enfrentamientos es de artillería por un lado y por el otro, y luego Marruecos también usa drones. En este momento el Frente Polisario pues administra lo que son los campamentos de los refugiados que, ajá, están en Tinduf, en el sur de Argelia, y la población nómada que queda, aunque mucha ha huido desde que se ha retomado la guerra, en una parte del Sáhara, que es la que controlan ellos, que es más o menos un 20-25%, que es la parte que está al este del muro que construyó Marruecos y que divide el Sáhara en dos partes.
Ajá.
Entonces, el Frente Polisario controla, digamos, esa zona y esa población. Luego hay una población emigrada en España, en Mauritania, en Argelia, que por lo general pues es simpatizante, colaboradora, incluso podríamos decir es oficialmente miembro del Frente Polisario.
Al Frente Polisario le arma fundamentalmente Argelia, claro.
Sí, en este momento sí. En este momento es Argelia quien da las armas. No siempre ha sido así, pero ahora es así sin duda ninguna.
Naciones Unidas pidió en su momento un referéndum para la autodeterminación del Sáhara. ¿Por qué ese referéndum no se ha llevado a cabo? ¿Por qué, ha fracasado el Frente Polisario en su intento de crear un país independiente?
Bueno, el país independiente existe, porque de hecho, como digo, en la parte, ajá, del territorio que controla el Frente Polisario, pues la República Saharaui tiene su territorio. Lo que pasa que es el territorio menos menos comunicado, con menos facilidades de explotación económica, de vivir, la parte que tiene menos agua, en fin, pero tiene su territorio. Digamos que no es que no tenga su territorio, lo que pasa es que lucha por conquistar todo el territorio, ¿no? Que esa es otra cuestión. El referéndum fue aceptado por las dos partes. Esto es algo que a menudo se olvida, ¿eh? Uh-huh. Marruecos aceptó el referéndum y lo aceptó solemnemente. lo aceptó solemnemente en la cumbre de la Organización de la Unidad Africana en Nairobi en 1981, lo aceptó solemnemente Hassan II en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, lo ha aceptado por escrito y así consta en los documentos oficiales de Naciones Unidas, y después de que las dos partes aceptaran los términos, ha sido cuando el Consejo de Seguridad lo ha aprobado. ¿Qué ocurre? Pues que desde que llega a Mohamed VI al poder, en el año, bueno, junio, finales de junio del año, julio, perdón, de 1999, pues Mohamed VI va a cambiar la política. Y la va a cambiar, pues ya desde comienzos del año 2000, a los pues, 6 meses de llegar al trono, él cambia la política y se desdice de todos los compromisos internacionales de Marruecos.
En este momento, con la situación en la que está el Frente Polisario, quiero decir, Estados Unidos está de parte de Marruecos, hay países tan importantes de la Unión Europea como Francia que están con Marruecos, España ha cambiado de posición. ¿Hay alguna posibilidad de que el Frente Polisario consiga su objetivo? Digo, tener un Sáhara completo, tener un referéndum, ¿o esta ya es una causa perdida?
Bueno, vamos a ver. Primero, Estados Unidos ahora está alineado con Marruecos, pero no siempre lo estuvo. Hay que recordar que el Plan Baker lo apoyan los Estados Unidos, y el Plan Baker contemplaba un referéndum para decidir entre la independencia y la integración. Por tanto, Estados Unidos ahora está con Marruecos, pero no siempre lo ha estado. Y Francia ha estado con Marruecos, pero ahora yo no diría que lo está. La relación ahora de Francia con Marruecos es muy mala, y en este momento Francia no es el apoyo de Marruecos que fue en el pasado. Si va a haber un referéndum o no, pues dependerá. La historia reciente de Marruecos muestra que Marruecos cede cuando hay una presión suficiente.
Ya.
Por tanto, decir que es una causa perdida no es cierto. La prueba de que no es una causa perdida es que en 2 años que llevan de guerra casi, Marruecos todavía no ha conseguido derrotar al Frente Polisario. Es decir, el Frente Polisario sigue ahí.
Ajá.
A pesar de que Marruecos tiene muchísimas más armas, muchísimos más soldados, muchísimo más dinero, no ha conseguido, desde que ocupó el Sáhara Occidental en el año 75, no ha conseguido derrotar al Frente Polisario. Por tanto, que ciertamente en este momento Marruecos tiene una posición de ventaja porque controla la parte más rica del territorio, eso es cierto. Aunque también esa explotación económica puede tener problemas si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que los acuerdos de la Unión Europea con Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental, son ilegales, lo cual puede ser un elemento de presión muy importante para que Marruecos y el Frente Polisario negocien de nuevo.
O sea, la historia todavía no está escrita.
Mi opinión, no.
Carlos Ruiz Miguel es autor del Frente Polisario, desde sus orígenes hasta la actualidad, un libro en el que desarrolla todo esto de lo que hemos estado charlando esta tarde. Gracias por haber estado con nosotros, profesor Ruiz Miguel.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y ojo a esto que te voy a contar ahora, sobre todo si eres fumador y quieres dejar de fumar, pero bueno, pues lo has intentado alguna vez y quizá no lo has conseguido. Desde esta misma semana, Sanidad financia un tratamiento para dejar de fumar, que es el único tratamiento en realidad financiado para esto en concreto. Bueno, en un país con casi 9 millones de fumadores, ojo, porque estamos entre los países de la Unión Europea con más fumadores, y sabiendo que el tabaco mata al año a 60.000 fumadores activos y pasivos en nuestro país, pues yo creo que es un asunto como para pararnos un instante. El medicamento se llama Todacitan y tiene como componente principal la citisina, una sustancia de origen vegetal. Su administración es muy fácil, es vía oral y su tratamiento es muy corto, tan solo 25 días para dejar de fumar. Es posible que el nombre te suene, y es que este fármaco en realidad comenzó a comercializarse en España en noviembre de 2021. Pero como te digo, desde esta misma semana Sanidad lo financia. Un ejemplo de fumador habitual es Nacho. Nacho empezó a fumar a los 14 años, ahora tiene 36. Viene de una familia fumadora, tanto sus padres como dos de sus tres hermanos fuman. La época en la que más ha fumado ha llegado a terminarse casi dos paquetes al día, que es una barbaridad. Eso sí, lo intentó dejar en dos ocasiones con ayuda de medicamentos, pero no le resultó nada fácil. La primera fue a finales de 2019, lo hizo con un fármaco, consiguió estar 4 meses sin fumar. El problema, pues que volvió a recaer durante el confinamiento. Hace 4 meses lo intentó de nuevo, pero el medicamento que escogió para hacerlo no le sentaba nada bien.
Una sintomatología extraña, ¿no? Pues como, no diría alucinaciones, pero sí, pues de despistes, ¿no? De pensar que tenía algo en la mano y no tenerlo, o ese tipo de cosas. Me asustaron, entonces dejé de tomar el medicamento.
A día de hoy Nacho quiere dejar de fumar, pero lo ve como algo imposible.
Quiero dejar de fumar, pero es que lo veo muy difícil. O sea, así como me resultó fácil aquella vez, en 2019, ahora lo veo a día de hoy, como lo he experimentado la última vez, lo veo muy difícil.
Bueno, Nacho no está solo en esto. Su familia, su mujer, sus 6 hijos son también partidarios, claro, de que deje de fumar y le animan a ello.
Y luego mi mujer es antitabaco total. O sea, es un tema peliagudo, por el cual también pues aumenta mis ganas de dejar de fumar.
Bueno, ¿podría ayudar este nuevo fármaco, Todacitan se llama, a que Nacho dejara de fumar? Juan Luis Rodríguez Hermoso es doctor responsable de la unidad de tabaquismo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
Yo sí le diría que debe acudir a su médico a pedir ayuda, porque sí que el medicamento puede ayudar. No son fármacos que sean milagrosos, pero sí son fármacos que ayudan a dejar de fumar y han probado su eficacia, está demostrado científicamente, y son fármacos que son útiles.
Bueno, estamos hablando de las ventajas de este nuevo fármaco, su composición, su rapidez a la hora de actuar, pero ¿puede todo el mundo tomarlo o va dirigido a algún paciente en especial?
Un fármaco de este tipo siempre debemos indicarlo en pacientes que tienen una dependencia moderada o alta, pacientes que han hecho intentos previos de dejar de fumar, que tienen un consumo ya moderado o alto en cuanto al número de cigarrillos, en cuanto a años fumando. Y sobre todo yo destacaría, lo más importante es que estén motivados para hacer un intento de dejar de fumar.
La verdad es que entrar en el mundo del tabaco es, no sé, algo muy subjetivo, ¿no? Porque hay gente que fuma sin tener o haber tenido nunca a nadie a su alrededor que fume, y otros que han vivido toda su vida rodeados de tabaco, sin embargo nunca han sentido las ganas de fumar. ¿Esto por qué? ¿Estamos algunos más predispuestos que otros?
En cierto modo sí, han salido estudios que parece que puede haber una cierta predisposición genética que hace a determinadas personas más susceptibles a adquirir una adicción que otras personas.
En cualquier caso, la verdad es que lo difícil, ¿no? Una vez que se fuma es dejar de fumar. Para muchas personas es casi una misión imposible y al menos ahora, bueno, pues existe una posibilidad más. Es este medicamento, el Todacitan, como decimos, y que desde esta semana además lo financia ya el Ministerio de Sanidad. Eslogan, la verdad, y todos o muchos lo recordamos. Fue hace unos años cuando una conocida plataforma de streaming que permitía tener varios perfiles de usuario en una misma cuenta dijo aquello de que el amor es compartir una contraseña. Ha debido cambiar de idea porque ahora ya no va a permitir esta posibilidad. Y claro, muchos usuarios se lo recuerdan ahora mismo en redes, ¿no? Bueno, pero hemos escogido este lema que la verdad es que es bien bonito, ¿no? El amor es compartir una contraseña para preguntarte a ti si estás de acuerdo o no con esto. Es decir, si las contraseñas que tú utilizas para tus dispositivos, pues las compartes siempre con la pareja, con la familia o no. ¿Y cuáles son los motivos para hacer una cosa o la otra? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, por aquí dicen que no, porque cada uno tiene que tener su espacio.
Buenas tardes, gente. Bueno, es algo que no he hecho ni haré nunca jamás. Tengo plena confianza. De momento no me he visto nunca en esa tesitura. Me parece una falta de respeto a la persona. Cada uno tiene que tener su espacio, estemos casados o solteros, pero cada uno su espacio. Buenas tardes, gente. Un abrazo.
¿Y eso incluye tener una contraseña propia? ¿O?
Sí, 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 por supuesto, no fisgar el móvil de la pareja, hombre, que es a lo que imagino. Se refería esta persona. Bueno, voy a empezar a hacer equipo porque ya tengo gente que me apoya, ¿eh?
No, ya.
Hola, sí. Buenas tardes. Os estoy escuchando y yo estoy totalmente de acuerdo con Rosa Rosado. Creo que hay que ser súper transparentes para que una relación funcione y que no pasa nada porque tu pareja, tu hijo, sepa tus contraseñas. Vamos, yo es que mis contraseñas las sabe en mi casa todo el mundo. Venga, un saludo.
Bueno, pues Team Rosa.
Exacto, estás Team Rosa, aquí a tope.
A tope.
Sin
tope.
Embargo, aquí sí que hay candados, como digo
Buenas
yo.
Buenas tardes. Por ejemplo, en mi caso, yo con mi pareja, tanto en el móvil como en las tablets, como en los ordenadores, cada uno tiene sus contraseñas. Pero si se necesita ver una cosa, no hay problema en enseñárselo, porque no tenemos nada que esconder. Y en mi casa siempre se ha dicho que el que no se fía, no es de fiar. Buenas tardes.
Bueno, al final es un poco lo mismo. Solo que, bueno, es lo que yo decía, cuando justo estás activando el móvil, pones una contraseña y lo publicas, oye, que la... No, pues en un momento dado a lo mejor lo necesitas y dices, o espérate que lo abro, o bueno, le dices la contraseña.
Sí, pero no es lo mismo, Pilar, que te diga, espérate, que te abro el ordenador y te pongo la contraseña, a que te diga, la contraseña es esta, ponla. No es lo mismo. Parece lo mismo, pero no
sí,
lo
sí,
es.
Sí, 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 yo entiendo, yo te entiendo.
No, pues eso es lo que pasa muchas veces.
Pero yo lo que te digo es que si tú no tienes ninguna intención de utilizar esa contraseña para fisgar como tú, o sea, como se está diciendo en algún momento, cuando esa persona no está delante, ¿para qué necesitas saber la contraseña?
Ni delante ni detrás, normalizar esa situación de contraseñas en las casas, que tenemos contraseñas
pues
para
nada,
todo.
Pues nada, las ponemos todos en una hojita y las ponemos en la nevera. Exactamente, en
Hay
el
mucha
frigorífico.
Gente que sí, que las comparte, muchas familias que cada uno sabe la contraseña que tiene cada uno en su móvil, pero los móviles no se fisgan. Pero habrá que saberlo.
Por si...
Por cualquier cosa, habrá que saberlo.
Pero,
esa
al final
confianza.
No es lo mismo, un poco.
No, es, para mí ¿no? Eso es la confianza.
Bueno, ha ganado
Saberla
el Team Rosa,
no
está
entrar.
Claro. Bueno, pues nada, recabamos mucha más información, más opiniones al respecto. Notas de voz, 607-15-0602. ¿Qué es hoy? Este viernes 3 de febrero. Es San Blas, ¿no?
Sí.
¿Y por San Blas?
Las cigüeñas verás.
La cigüeña verás, sí.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Moby Dick. Con Gregory Peck.
Una ballena grande y blanca como una montaña de nieve.
El viernes por la noche, en 13.
Una buena formación es el impulso de un país. Por eso nuestra formación profesional es moderna, flexible e innovadora. Porque se adapta a las personas y a nuevos retos.
Porque me forma en el centro y en la empresa.
Porque me da acceso a un trabajo de calidad.
Porque me permite día a día mejorar mi formación.
Porque ahora sí, la formación profesional, la empresa y la sociedad están conectadas. Con la formación profesional, el futuro es presente. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España.
Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes? Toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, live your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz.
Es el momento de hacerlo.
Solideo.es.
¿Te gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? ¿Y de rebajas?
Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones de crucero con todo incluido.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros. Solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. Live your eyes.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Seguimos con una historia, mira, ya verás. Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa, la capital de Kinshasa. En este orfanato de Mama Coco, entre tantos niños, encontramos a Rafa, un español. Nos cuenta que muchas veces los niños son abandonados por sus padres a la puerta del orfanato.
Muchos por traumas familiares, lo que he podido vivir, que lógicamente cada uno tiene su historia.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.